Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hola, queridos amigos, queridos radioescuchas, muy bienvenidos sean a otro martes más de este su programa Conexión Q-Costa. Disculpe, andamos ahí tan efusivos que se me olvidó lamentablemente el nombre del programa, pero no pasa nada, no os preocupéis. Y bueno, les doy la bienvenida a otra emisión más de este programa. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial, de temas importantes que hay aquí en el Centro Universitario de la Costa y, por supuesto, dentro de la Universidad de Guadalajara. Pero principalmente quiero tomarme un espacio para dar las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando, cual sea el medio por el que nos estén escuchando. Muchas gracias. Hoy martes 28 de septiembre, ya a punto de terminar este mes y entrar oficialmente a la recta final de este año. Gracias por estarnos acompañando. Recuerde que nos escucha a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y también encuentra la transmisión en vivo a través de Facebook con video y todo para que vean nuestros invitados a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Ahí nos puede estar viendo y también permítame proporcionarle los números que tenemos aquí en cabina, que es el 226-2266 y el 01800-337-6314, por si tiene alguna pregunta, quiere por aquí pedirle la red social a alguno de nuestros entrevistados, tómese la libertad, por supuesto, de llamarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, querido público, lo que hoy vamos a hablar es, por supuesto, un tema esencial. Dejamos de lado un poquito esta sección de invitar alumnos de carreras para invitar alumnos en general del Q-Costa para hablar un poco de la perspectiva frente al posible regreso paulatino a clases. Y es que, antes de empezar, permítame presentarle a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Miguel Eduardo Grano Esparza. Ahí está, Miguel. ¡Fuerte el aplauso! Vamos a poner aquí unos aplausos. Ahí está. No le avisé a la producción, sino si los poníamos. Y también nos acompaña Andrés Antonio Osuna González.
Buenas tardes, primero que nada. Un saludo para todos los que nos escuchan, como dijo mi compañero Bueno.
Ahí lo tiene, Andrés Antonio Osuna González nos acompaña el día de hoy. Él, sinceramente, pues son dos grandes amigos aquí del Centro Universitario de la Costa que se ofrecieron para venir a hablar de este tema y hablar un poco de nuestras perspectivas generales como alumnos frente al posible regreso a clases. Y cabe mencionar, antes de empezar la charla, que los comentarios aquí emitidos no son verdades absolutas ni tampoco generalidades. No podemos generalizar todas las situaciones de las que vamos a estar hablando porque existen situaciones particulares que son debatibles. Pero bueno, antes que nada, compañeros, ¿cómo están? Andrés, ¿cómo te encuentras? ¿Nervioso?
Un poco nervioso, viejo. Sí, completamente, la verdad, es otra cosa. Aquí está. Te veo todos los días ahí en la radio y digo, ¿qué? Pues, ¿qué podría significar eso? Pero no, la neta, sí está nervioso
en el asunto. Se siente la vibra estar en la cabina, ¿no? ¿Y tú, Miguel, cómo estás?
No, pues ya, gracias por invitarme otra vez, segunda vez aquí. Y pues hablar, cotorrear un rato y pasarla bien.
Excelente.
Somos chavos,
vaya. Sí, un diálogo de chavos. Y principalmente, pues hablar un poquito de cómo vemos este posible regreso a clases. Andrés, supe por ahí que estabas viendo tú la rueda de prensa, ¿no? De rectoría. ¿Cómo tomaste la noticia de que dijeron el 4 empezamos?
No, pues la neta es como, pues fue un shock, o sea, yo decía, sí quiero regresar, ¿eh? Pero a la hora de la hora, pues ya como que te la piensas, sí. Es que, pues, otra cosa, estar ahí en casa tomando las clases, tranquilo. Claro, mucha tarea, pero pues nada como estar con tus amigos, cotorreando en la escuela y todo el asunto.
Sí, y la verdad creo que ya nos habían dicho muchas veces, por ejemplo, nuestros maestros en clase de, para el siguiente regresamos, y pasaba otro, ¿no? Y ya el mes que entra, y volvía a pasar, y así pasó un año y medio. ¿Cómo ves tú, Miguel?
Pues yo también, como dice Andrés, me puse al inicio feliz de que por fin vamos a regresar, ya no más clases en línea, hasta que ya empecé a ver todo y de que, no, pues vamos a regresar, pero no todas las clases, no todas las carreras y así. Entonces, como que es un ajuste que tenemos que ir llevándolo poco a poco.
Sí, y es que justamente el regreso a clases pues va a ser paulatino y va a depender según de lo que cada centro universitario dicte y de lo que se diga según la realidad de cada centro universitario, y ya cada centro universitario va a ir tomando las medidas según dentro de lo necesario. Pero platiquemos un poco. ¿Crees tú, Andrés, que la comunidad estudiantil está lista para el regreso a clases? ¿Tú cómo has visto el panorama de tus compañeros de clases? ¿Crees que ya estamos listos o hay por ahí algunas deficiencias que hace falta tomar en cuenta?
Pues mira, para empezar, siempre hay deficiencias, como, sí, como diría
Méndez.
Compa Méndez, un saludo al profesor Méndez, se le estima mucho.
Saludos.
Saludos. Y no, pues sí, o sea, tú ves en la escuela a tus compañeros, algunos compañeros foráneos, otros que son de aquí de Vallarta, pues, pero los que siento que les va a afectar más es a los foráneos, claramente, sí, pues, sí, porque ellos tienen que llegar, rentar una casa,
no sabes si esa casa tiene todos los servicios.
Exacto, aparte ahorita por la demanda que está teniendo, pues suben los precios, obviamente. Sí. Y pues eso es una, pues es un estar buscando y buscando, y pues la verdad, muchas veces no vas a encontrar o como estabas antes, o al menos un buen precio.
Sí.
Exacto.
Y creo que hay también cosas interesantes, que hay muchos alumnos que quizás la pandemia les pudo ayudar para el proceso de estudio, ¿no? Hay, sí, quienes digan que es más fácil estudiar en casa, o también está el tema del transporte público, ¿no? Que justamente aquí en Puerto Vallarta, a raíz de la pandemia, y pues las rutas se han ido restando, ¿no? Es evidente quienes hacemos uso del transporte público, en el caso de Andrés no, él tiene carro propio, pero... Pero quienes hacemos uso del transporte público, ha habido una reducción de rutas, y a mí en lo particular considero que me preocupa un poco este tema, porque pues cuando regresemos, si de por sí antes llegábamos tarde a todas las clases, ahora pues ahí está esa limitante. ¿Cómo ves tú la situación, Miguel? ¿Crees que estamos listos o...?
Pues mira, yo creo que viéndolo desde diferentes puntos de vista, más que ayudar en este momento, va a afectar. Como dice el compañero, a todos los foráneos, pues no tienen casa, están fuera de aquí de Vallarta, no pueden venir al CUC, lo de los transportes públicos, y pues todo eso forma deficiencias que por el momento, y como es así de pronto este regreso a clases, no...
Pues no se puede dar así tan rápido. También, sí, está la situación de la economía particular de cada familia. O sea, exacto, muchas familias pudieron haber tenido la situación de la pérdida de empleos, ¿no? Y que esta situación de regresar a clases, pues tiene que ser progresiva, ¿no? Yo creo que, a ver, hagamos un estimado, ¿no? El año pasado nos decían que ya el semestre pasado íbamos a regresar.
Desde septiembre, ¿verdad?
Sí, desde septiembre. Desde que nos fuimos, eran 15 días, ¿no?
¿15 días nada más?
Eran 15 días, entonces... ¿Cuándo creen ustedes más o menos que vamos a regresar así como nos fuimos? Es decir, un lunes en la escuela todo el día.
Todo tranquilo,
Yo creo que hasta el año que entra.
No, sí, ya, yo creo que hasta,
sí,
ni
este
el siguiente
semestre no.
Ni el siguiente.
Es casi seguro que este semestre no.
Sí, pues es que ya casi está por terminarse, ¿no?
Sí.
Sí, y pues sí, la verdad, sería una, yo creo que una responsabilidad, pues, tenernos a todos aquí en el CUT. Si se van dosificando las clases, pues sí, la verdad sí, o sea, está bien. Porque me acuerdo que nos comentaban que era de tener una clase de una hora y pues irnos. Uh-huh. Y tomar otro grupo y así. Y si se toma esa estrategia, pues yo creo que podría ser algo muy, muy apto, pues muy, muy viable.
Sí, y justamente son situaciones que se deben de analizar y que se deben de ir tomando con calma. Porque, por ejemplo, nosotros lo hemos visto. Anunciaron que volvíamos el día 4 y ya los foráneos buscando casa y todo, ¿no? Ya, y sí, ¿dónde me voy a quedar? Y el caos y todo. Yo creo que hay que pararle, sí, un poquito.
Sí, es que se pasaron, la verdad. Sí. Pues, avisar para una semana antes, o sea, sí, sí está
es difícil, muy repentino.
Es muy repentino, sí.
Y creo que tiene que ser una situación más de ir aplazando, ¿no? Y de que esperar como alumnos, en el caso de nosotros, de los alumnos, esperar un poquito... comunicados oficiales ya de nuestro centro, no ya dejarnos venir desde hoy y ya, pues el día 4 ya voy a empezar a ir a la escuela, pues no, o sea, depende de tu carrera, de tus materias y tal.
Sí, ahí es donde entra pues la práctica, dependiendo de tu carrera, pues sí, ahí es donde los coordinadores deben de saber si se tiene que regresar o se puede mantener las clases virtuales.
Sí. Bueno. ¿Tú, Miguel, te gustaría que tu carrera, crees que necesita regresar a clases o consideras que la pueden seguir llevando de forma virtual?
Pues mira, por lo menos en mi semestre, que es quinto, yo siento que las clases que llevamos no son tan necesarias, ya que pues la mayoría, si no es que todas, son de pura teoría y pues casi no son las de práctica en mi carrera, por ejemplo, que es arquitectura, y en mi semestre.
Porque ya pasamos por el proceso más creativo de los primeros semestres. Tú, Andrés, ¿cómo ves esta parte?
Pues yo realmente sí creo que es necesario volver a la escuela. Pero pues depende de cada persona.
Sí.
Porque pues a mi parecer, esto de la pandemia y estar en casa, aunque tú estés relajado en tu casa, no aprendes realmente, o sea, no aprendes completamente lo que puedes aprender en la escuela con los profesores que te pueden explicar ciertas cosas, teniéndolos ahí. Porque, por ejemplo, o sea, en las clases en línea estamos en el Meet y
se va el internet.
Y pues realmente no nos atrevemos a preguntar por estar con los maestros y estar escuchándolos y no resolvemos nuestras dudas.
No, y luego también está esa parte que se ha ido gestando en la pandemia del internet o de los casos específicos en casa. Por ejemplo, a mí me es muy difícil estar concentrado en la escuela cuando en mi casa está gritando, la televisión prendida, todos haciendo acá sus actividades.
La gallina de fondo.
Sí, la gallina, la vaca, o sea, eso me pasaba cuando recién yo dijeron la pandemia, yo me fui a mi rancho, soy foráneo, y allá pues que la vaca, que el perro, y oiga, profe, aguante, mi perro se está golpeando con mi toro, entonces ahí no me beneficiaba.
Hay batalla.
Sí, había ahí el duelo. Tú, Miguel, ¿te consideras que la pandemia, personalmente y en lo que has visto, te ha ayudado a llevar un mejor proceso de estudio o no tanto?
Pues, es una pregunta difícil, ya que hasta cierto punto sí ha sido un poco difícil, porque todos los temas que ves con los profesores, pues para empezar, no te lo explican bien, y si te lo explican, no puedes hacer las preguntas que tú crees que sean necesarias, porque o el profesor se alarga, o alguien más interrumpe, o se te va el internet, y pues son muchos los factores que afectan la clase.
¿Te pones a jugar videojuegos en clase?
Jugando FIFA. También.
Sí, sí. ¿Tú, Andrés, cómo ves esa situación? No, es que aunque digas lo de jugar videojuegos, a todos nos ha pasado, o sea, todos hemos estado en una clase y de repente estás viendo que expones y dices, ¿sabes qué? Sí pongo atención, me voy a echar una retita de acá del videojuego en el celular.
Exacto.
Y te terminas distrayendo. Y en clase, pues no te da la pauta para hacer eso.
Te ven y luego para afuera.
Sí. Y creo que te tomas más en serio el hecho de estar estudiando en el aula. Claro que tiene que ver con los procesos cognitivos de cada persona y cómo cada persona sepa llevar su organización, que ya hablaremos de eso más adelante. Antes de irnos a la pausa, compañeros, ¿qué retos o problemáticas creen que debe de prestarle atención el Centro Universitario de la Costa para plantear un regreso estratégico a clases? Yo, los foráneos, creo que son la comunidad que más se les debe de prestar atención.
Sí, pues poniéndotelo como así, en un contexto en el que estamos nosotros.
Sí.
En la carrera de arquitectura, ¿cuántos foráneos hay del salón?
No, pues sí, porque sean el 70%.
Sí, son más de los que somos de aquí, de Vallarta.
Sí.
Y por eso yo creo que sí, es un punto que debe tratar y entender más la universidad.
¿Tú, Miguel?
Pues sí, yo opino lo mismo. No digo que nada más en esta carrera, sino en todas las carreras que tiene el centro del...
El CUC.
Pues muchas tienen muchos foráneos y siento que es uno de los temas principales que debe tratar la universidad y a los que le tiene que dar más importancia.
Así es, querido público. Y bueno, vamos a ir a una pequeña, pero muy pequeña pausa. No le cambie que estamos aquí en Conexión Cucosta hablando de perspectivas frente al posible regreso paulatino a clases con Andrés y Miguel. Ya regresamos después de esta pausa.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
¿Qué huele, queridos amigos? Ya estamos de regreso en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Y estamos aquí echando un diálogo muy intenso con el compañero Andrés Casillas.
Confesiones Osuna, arquitectónicas.
Confesiones arquitectónicas, y con nuestro compañero Miguel Grano Esparza, que hemos estado hablando un poquito de cómo desde nuestra perspectiva hemos visto el panorama de la pandemia, sin entrar en generalidades. Y antes de continuar con el programa, mi querido Andrés, ¿alguien que le quieras mandar un saludo?
No, pues un saludo a mi mamá, que espero que me esté viendo.
Si y no, pues, ni modo.
Si no, ni modo. No creo. Pues,
la vida
pero,
sigue.
Pero pues aquí estamos mandando saludos, y para mis compañeros de arquitectura y para todos los que nos estén viendo, y un fuerte abrazo.
Después de esto, Andrés va a meterse a esas plataformas que cobran los saludos. Tú, Miguel.
Yo quiero mandarle saludos a mi mamá, que no sé si esté viendo esto porque acaba de salir de trabajar, a mi papá y a mi novia, Diana. Entonces, saludos.
Pues mal uno que no tiene, sí, ¿verdad? Novia, quien mandarle
iba
saludos.
A decir, pero me recordé que no.
Ah.
Está difícil, era bien,
la pandemia ha afectado incluso en eso, así de verdad. Es, o sea, es. Se ha puesto limitantes en ese punto, y también nosotros que estudiamos arquitecturas, pues no hay mucho tiempo de ver ese tipo de situaciones. Y hablábamos un poquito, compañeros, del posible regreso a clases paulatino que ha dicho la universidad, y justamente mencionábamos al inicio del programa que esto es paulatino, no significa que el día 4 ya vamos a venir como el musical de película juvenil y vamos a estar cantando canciones alegres. No, va a ser un regreso paulatino en algunas materias en las que se necesiten y según lo dictamine el centro universitario. Así que les invito a quienes nos escuchan, que sean estudiantes de aquí del CUC, que estén pendientes de lo que le dicte su coordinación, sus coordinadores o su maestro. En el caso de nosotros, pues no nos han dicho si vamos a regresar o no, pero les pregunto así directamente, compañeros, de frente, ahí derecha la flecha. Va. ¿Quieren regresar a clases? ¿Tú, Andrés, quieres regresar? Sí, no, ¿y por qué?
Yo sí quiero regresar a clases.
Extrañas sí vernos. Necesita.
Extraño ver a mis amigos, estudiar en la clase. Que haya
saltarte una... la clase por ir a desayunar.
Exacto, ir a la cooperativa por unas buenas quesadillas que hacen aquí. Pero lo más importante yo creo que es la relación entre el profesor y el alumno.
Ay, es que sí. Nos reímos porque nosotros conocemos a Andrés y en clases ni participaba.
No, viejo, todo bien.
O sea, la relación maestro-alumno. Sí, okay, dale.
Es importante porque pues creo que estando en el salón de clases te enseñan mejor realmente. O sea, te muestran todo lo que saben.
Sí.
Y es cierto que en la plataforma virtual no se puede desarrollar todo el potencial, porque tenemos ciertas limitantes, como ya hablamos. Y en cambio, aquí en clase, en la aula, estamos pues frente a frente. Y sí. si uno no tiene una duda por el momento, otro compañero la pregunta y se resuelve para todos. Pero en las clases en línea, no, nadie habla, realmente.
Sí, y luego de repente, fíjate, ahí te va. Yo, las cosas que más se me han quedado grabadas de la carrera, se las he preguntado a los maestros en los pasillos. Exacto. En su momento. O sea, cuando tú tenías una duda de algo de la escuela y en clase no te surgía esa duda, pero ya después cuando analizabas el tema y veías a tu profe en el pasillo, era así como, hey, oiga, profe, fíjese que usted voy en su clase. Hay profes que te dicen, ¿quién eres? No te conozco, ¿verdad? Nos vemos en el aula. Pero regularmente siempre te decían la duda. ¿Tú, Miguel, quieres regresar a las clases? Sí, no, ¿por qué?
Yo me encuentro en un punto intermedio en el que sí... Sería feliz si vuelvo, sin embargo también sería feliz si no vuelvo, porque siento cierta comodidad en mi casa, pues puedo estar ahí a gusto en mi silla, puedo estar pues anotando.
¿Jugando videojuegos en clase?
También, pero el punto aquí es que yo no veo tan necesario en este momento de mi carrera regresar a las clases, por lo menos... con las clases que tengo puestas en mi
también
horario.
Pues nada más registraste 3 materias, o sea,
así ahí, que sea,
sí, digo, así, así no hay mucho problema.
No, pero pues es que como tú dijiste, realmente el regreso sería paulatino en este semestre, o sea, sí. no sería estar en clase ya completamente las 8 horas que registraste, 9, sí. No sé, algo así, y pues realmente asistir una vez a la semana o dos veces. No tanto tiempo. Pues
creo que sería como, hasta terapéutico.
Sería terapéutico porque sí. Te relajas en la escuela. Por más que haya estrés de trabajo y todo, estar en un ambiente con más personas es mejor que estar aislado, pues, en tu casa.
Sí. ¿Cómo ves tú, Miguel, pues, esa parte?
Es que también, no es mi caso, pero imaginen ahora los que, por ejemplo, al inicio del semestre no pudieron agendar todas sus materias de corrido y tienen una a las 7 de la mañana.
Eso sí.
Y en diferentes horarios y tienen muchas horas libres. Yo creo, en mi opinión, siento que sería más cómodo, lo sentirían más tranquilos desde su casa que viniendo a cada rato a la escuela o quedándose literalmente aquí todo el día.
Yo fui de los raros que agendó pensando en no volver, o sea, materias hasta las 8 de la noche, porque justamente estamos en ese punto. Por ejemplo, el primer semestre en pandemia, pues ya teníamos nuestro horario a medio semestre, ahí sí, todo bien. Luego, no agendamos mucho por si volvíamos, pero en el siguiente ya no regresamos, es seguro que no volvemos, ¿no? Cuando íbamos en cuarto, y ahí yo también aproveché, digo, y adelanto, o sea, aquí estudiar en clase se me hace fácil, y también... semestre también dije, adelanto, y oh sorpresa, regresamos el día 4, y creo que Miguel tiene razón, hay quienes tienen materias todo el día, sí, porque no pensaron en agendar como si volviéramos.
Exacto.
¿Tú, Andrés, tienes muchas materias por si regresamos?
No, la neta no, o sea, tengo como 8, y ya voy a terminar una.
Ah, caray.
Sí, es un horario amplio porque hay una clase de 3 horas, pero pues yo creo que es un horario corrido y que está pues bien para venir. Y claramente, como mencionó mi compañero Miguel, nuestras clases no son todas de práctica. Uh-huh. Por lo que las clases de práctica no serían mucho tiempo.
Sí.
Si tenemos 2 o 3, yo creo que son 3 materias de práctica a las que podemos venir al CUC.
Sí, yo creo que son situaciones que, como decíamos y hemos dicho, se tienen que analizar condiciones específicas, porque hemos visto en el aula, y lo comparto de manera testimonial, compañeros o compañeras que dicen, pues yo estoy incluso hasta en Estados Unidos, profe, estoy en Estados Unidos porque me vine por acá, o hay quienes dicen, profe, pues yo no tengo, o maestros, yo no tengo para pagar renta porque mis jefes se quedaron sin trabajo, y todas esas situaciones pues sí están como de pensarse. Uno, que desde su privilegio, y hablo por Miguel, ¿no?
Exacto.
Sí, sí.
Yo también estaba pensando.
Él sí puede volver y costearse su renta en departamentos lujosos, todo bien por él, pero ¿qué hay de los que no? O sea, hay que ver todo ese tipo de puntos, y creo que sí el CUC va a tomar cartas en el asunto referente a esto, por eso quizás no se han emitido comunicados apresurados. Así que yo le daría un consejo aquí de nos escuchan, estudiantes, denle calma tantito y hay que esperar que nuestras coordinaciones de nuestras carreras dictaminen cómo se va a llevar este proceso. ¿Tú qué consideras que nosotros como alumnos sí nos vamos a cuidar, o sabes tú, ya tienes la idea de que en cuanto llegues vas a abrazar a tu cuatachón que no habías visto?
Pues mira, han sido 2 años en los que hemos estado alejados de los compañeros. Realmente yo pienso que sí nos vamos a saludar bien y toda la onda, pero pienso que dentro de las instalaciones del centro podremos respetar los protocolos.
Pero cuando vas de regreso a tu casa y el camión lleno.
Y eso sí, es lo que estaba pensando, o sea, cada persona del centro yo creo que debería tener la
responsabilidad social.
La parte de eso debe tener la opción,
okay,
o ellos elegir, pero basado en un criterio, o sea, que se sustente.
Sí.
Si vuelven o no.
Sí.
Y que el centro, pues, analice todo y permita a algunos pues no venir, a otros que tengan
sí,
que venir.
Pero igual va a ser un trabajo arduo para el centro, o sea, somos un montón
somos
de alumnos y plantear una estrategia para cada uno va a estar muy complicado.
Estamos hablando ahorita de autopistas.
Sí, ¿no? En un mundo utópico, donde todos pongamos de nuestra parte, todos nos cuidemos, todo va a salir bien. Pero lamentablemente no lo hacemos. Miguel aquí sale de antro cada semana. O sea, Miguel, ¿no te preocupa contagiarte?
Pues mira, yo no salgo de antro cada semana.
Cada 2.
Sin embargo, pues sí, es uno de los puntos importantes que tiene que tomar en cuenta también el centro, que adentro de las instalaciones los alumnos pueden traer su cubreboca y usar gel. Sin embargo, ¿qué les va a decir al centro que fuera de las instalaciones no vaya por la vida sin cubreboca, saludando a todo mundo, agarrando lo que sea sin lavarse las manos? O sea, hay muchos factores que tiene que tomar en cuenta.
Y aquí entra la responsabilidad social particular. O sea, que cada uno de nosotros nos pongamos la camiseta y digamos, ya estuvo bueno de tanto meme, ya estuvo bueno de no tomarlo en serio. ya si queremos regresar, hay que hacer las cosas bien. Sí. Y ahora quiero preguntarles, compañeros, hablando en retroalimentación de la pandemia, ¿qué aspectos consideramos que la pandemia nos pudo haber favorecido como estudiantes? Yo diría que aprendimos a manejar plataformas digitales, aprendimos a buscar otras opciones para tener futuros empleos. Por ejemplo, en mi caso, tener quizás un empleo remoto con un cliente que se encuentra en otra ciudad de manera más, sin tener que ir hasta otra ciudad en un futuro. Tú, Miguel, ¿qué consideras que la pandemia te dio como una... esto me ha servido para esto?
Pues mira, vuelvo a tomar el tema de mi carrera. Ahí utilizas mucho la computadora y diferentes programas. Y en el semestre en el que empezó la pandemia, no manejábamos prácticamente casi nada los programas de la computadora. Y mientras ha ido avanzando la pandemia y las clases en línea, y nosotros pues tenemos que ir, pues ahora sí que usando, mejorando, y cada día los programas de computadora, que son pues para hacer planos y todo eso, o hasta las mismas diapositivas, documentos para escribir y todo eso. Entonces, yo siento que en eso de los programas y la facilidad para tomar todas las clases, siento que eso es lo bueno que nos ha dejado.
Yo creo que también la organización de tarea en equipo. Exacto. Ahora ya no tienes la necesidad de juntarte con tus compañeros 14 horas en la tarde para hacer una exposición. Ahora es, la hacemos en un drive y todos ponen su parte y se acabó. ¿Tú cómo ves, Andrés?
Pues yo creo que a lo que más me ha ayudado es a interesarme, más que nada.
Sí, también.
Porque
Andrés es bien utópico, o sea, es como Andrés de volada. Sí, andas pues, imparable, Andrés.
Es que ando modo pensativo. Me ponerme a pensar y pues realmente yo pienso que sí, porque como mencionó nuestro compañero Miguel, el uso de las tecnologías es muy importante. Y por ejemplo,
y otra cosa, el campo laboral demanda los millennials, demanda que seamos jóvenes más preparados. Hay deficiencias, había deficiencias,
pero estamos corrigiéndolas
y trabajando a marchas aceleradas.
Exacto.
Exactamente.
Exacto.
Así es, querido público. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos con esta plática que se ha tornado un poco utópica acerca del posible regreso paulatino a clases. Estamos aquí en Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM con Andrés y Miguel.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Ya estamos de regreso
en este su programa de Radio Universidad
de Puerto Vallarta, de nombre Conexión Cucosta. Ahí está el compañero Andrés, que anda incursionando en los medios de comunicación. Me va a tumbar el puesto, por lo que veo, ya que los comentarios de la transmisión todos son dirigidos a él. A mí nunca nadie comenta nada aquí, pero bueno, qué bueno que los invitados sí tienen rating. Miguel, ¿cómo estás? ¿Alguien que le quieres mandar un saludo antes de continuar con la temática?
Pues... ahora ya vi que mi mamá ya se volvió a meter, entonces ahora sí le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi novia y el profesor Méndez, que hoy nos mencionó que ve el programa y lo escucha.
¡Ándele! Mira. ¿Tú, saludos, Andrés?
No, pues primero que todo yo prefiero mandarle un saludo al profesor Méndez, porque nos comentó en la mañana que lo iba a ver, que aquí iba a estar pendiente, y esperemos que sea cierto, y mañana nos diga algo en la clase.
Sí, si no, no hacemos su tarea, profe, así nomás. Así y bueno, cosas. Dentro de los comentarios de Facebook que tenemos de ustedes, queridos radioescuchas, está uno que dice, mándame saludos, Paulino, saludos. Está gracias. Diana Quijas dice que me mandes saludos el de azul. Ando daltónico. También Diana saludos. Dice, muy buenos puntos, qué gran tema para hablar, súper importante. Excelente. Lástima que nada más nos escucha por Miguel. Alex Ortega dice, el de azul me cae excelente. Miguel.
Gracias.
Andrés dice, pongan la del farsante. Caray.
Petición especial.
Emanuel Herrera dice, Andrés Master Casago, eres un ejemplo a seguir. Ande.
Viejo, no me diga eso.
Sí, pues no es que eso. Ese es el poder de la amistad. El poder de la amistad, que tus amigos te ayuden con tus proyectos y que estén
con
ahí
tu
cuando.
Rating,
sí, sí. Eso es, sí, esa
si
es una
somos
cosa.
Felices, si tú eres feliz como mi amigo, yo soy feliz.
Ya
no te pongas sentimental.
Sí, sí, vamos a pasar de hablar de la pandemia a llorar, ¿no?
Sí.
Es que ese tipo de cosas, temas de la amistad también son muy importantes. Y creo que la pandemia ha afectado también a las relaciones de amistad.
Sí, mucho.
Y bueno, parte de de visualizar cómo la pandemia ha ido que evolucione, nos ha hecho evolucionar como estudiantes, no, es importante recordar cómo empezamos la pandemia. Algunos la empezamos delgados y ya estamos gordos.
¿Cómo quién?
Algunos estábamos gorditos y ya estamos ponchados, ¿no? Hicimos cambios físicos, pero también cambios de perspectiva. ¿Qué crees, Andrés, tú que cambió en tu persona desde que inició la pandemia a este punto en el que vamos? ¿Por qué no podemos decir que ya se acabó? Yo creo que faltan otros 2-3 años.
Pues realmente como cambio, yo creo que el tiempo me ha hecho pensar diferente.
Es un poeta.
Eso me,
todo un poeta.
Este ando humilde, vaya. Ando humilde. Y pues, por ejemplo, a mí me dio mucho tiempo para entrar al gimnasio, uh-huh. Hacer un programa completo desde el año pasado a este.
¿Lo dejaste a la mitad o por qué no?
No me digas eso.
No es cierto, sí, excelente progreso físico.
Y aparte, pues, la pandemia yo creo que sí te afecta, sí. Afecta tanto mental.
Todos tuvimos esa curva, del principio, felicidades, nos vamos de vacaciones, luego sí. Depresión, claro. De no saber qué va a pasar. Porque al principio no sabíamos qué pasaba ni con las materias, cómo las íbamos a cerrar. Me acuerdo de aquel semestre, hace 4 semestres, ¿no?
Sí.
Hace 4 semestres que no sabíamos cómo los maestros nos iban a evaluar. Algunos no entregamos trabajos porque todavía no acabamos cierta unidad. Y estábamos en esa depresión. Luego pasamos a acoplarnos, algunos a deprimirnos más. Y ahora seguimos deprimidos. Pero con ganas. Sí, con ganas, porque el regreso está más cerca. Tú, Miguel, ¿cómo ha sido ese proceso mental desde que inició la pandemia hasta este punto?
Pues mira, siento que la pandemia, fuera de todo lo que nos ha quitado y todo lo que nos ha hecho pasar, siento que en mi caso me ha ayudado a madurar en ciertos aspectos de mi vida y pues
la vida es un columpio.
Sí. La vida es un ciclo.
Claro.
Lo que hiciste ayer, hoy no lo reciclo. Adelante.
Y pues eso, siento que nos ha ayudado a madurar. Bueno, a mí me ha ayudado a madurar. Me ha hecho pues hasta cierto punto más fuerte.
Está llorando, se le está saliendo una lágrima. O sea, sí, creo que son puntos interesantes de cómo en un principio, pues yo la verdad no pienso igual como pensaba pre-pandemia. Antes de la pandemia todos estábamos sacando estas teorías conspirativas, que gobiernos y que extraterrestres y tal. Sí, que la 5G y que no sé qué. Y ahora que ya...
¿Que ya lo teníamos con la vacuna?
Sí, o sea... No, ahora yo me acuerdo de mi yo prepandemia y sí es como que me da pena decir qué estaba diciendo, o sea, negando esta situación que ya nos tiene un año y medio también situaciones personales medias complicadas, pero que al final de cuentas pues hemos superado poco a poco y que ahora considero que nos hemos ido adaptando. ¿Tú crees, Andrés, que ya estás adaptado a la pandemia o hay todavía cosas que te agüitan, que llegas a tu casa y tienes ganas de... Bueno, estás en tu casa todo el día,
sí,
pero
todo el día.
Pero llega la tarde y se te afloja el moco.
No, pues yo ya estoy adaptado realmente, ya.
Sí.
Siento que ya estoy tranquilo. A mí no me afectó tanto mentalmente, sí, claro, sí. Tuvo algunas cosas que sí te afectaron.
Somos humanos.
Somos humanos, claro. Pero pues el chiste es tomarlo por el lado bueno, ¿no? Y, o sea, como mencionamos, la pandemia nos da más tiempo. Aunque sí. Los meses te consumen con tareas. Pero te da más tiempo. Y puedes, por ejemplo, ir a entrenar o algo.
Comer saludable a tus horas. Creo que fue uno de los beneficios que a mí me dejó, Miguel.
¿Beneficios?
Sí.
Beneficios. Creo que me ha dado más tiempo para pasar con mi familia, con mi novia, para hacerme cargo de mis...
Conmigo mismo.
En el caso de Andrés.
¿Por qué tienes que recalcarnos?
Recalcarnos que tú sí tienes novia y nosotros... Tenemos salud.
Sí.
Que es importante también.
Es importante tener salud.
Pues más, claro. O menos, ¿eh?
Sí. Porque, bueno, justamente a ti, Andrés, ya pasaste por el proceso de enfermarte de COVID, ¿no? Recalcar ya, para ya. Quienes nos ve que ya está todo bien, ya. Oye. Salió todo bajo control.
Hace meses fue.
Exacto.
Eso.
Y estábamos en clase, ¿no?
Una semana antes de entrar a clase.
Sí.
Bueno, entramos un martes.
Sí.
El jueves de la semana pasada antes de entrar, claro.
Sí.
me dijeron que tenía COVID. Sí. Salieron positivos mis resultados.
Sí.
Y pues eso fue como un, o sea, no sabes qué hacer, la verdad. Tú piensas,
sí,
por todas las cosas que dicen del COVID, aunque lo hayas leído mucho, pues yo pensaba, a lo mejor a mí no me pasa nada, yo estoy tranquilo, no
pero
pasa nada si me enfermo.
Pero mis jefes,
al momento de que te da, ya no piensas igual, o sea,
sí,
ya te cambia la perspectiva, ya piensas que te va a pasar lo peor.
Sí.
Porque sí es difícil, es una situación difícil. A mí me pegó
tranquilo,
pero sí, o sea, es muy molesto, el COVID es muy molesto y por eso les pido a todas las personas que nos están viendo que se cuiden.
Sí, porque todavía no se acaba, también a mí me dio, y nos dio creo que juntos, ¿no?
Sí, nos dio juntos.
No nos vimos, él no tiene nada que ver en mi contagio, pero nos dio al mismo tiempo, y es como dices tú, antes de que te dé dices, no, si me da no pasa nada, no. Sí. Con la mentalidad, esta mentalidad de me tiene que dar, hazme el favor, pensar el me tiene que dar, te da y piensas, me voy a morir, o sea, la ves complicada, ves la luz al final del túnel, te preocupa tu familia, no querer contagiar a tus papás. Y ahí es ahí donde entiendes, pues sí nos tenemos que cuidar ya de forma más arraigada. ¿Cuáles consideras que han sido los retos más considerables que como estudiante, así en general dentro de tu círculo más inmediato, has visto que nos hemos enfrentado desde que inició la pandemia hasta hoy? Yo podría decir que uno de los más es aprender a usar la tecnología.
Exacto. Y la falta de tecnología. Sí. Muchas personas no tienen la capacidad económica para comprar o tener una computadora en casa o otras veces tiene una computadora pero es para usarla a tres personas,
sí,
o así, y eso es algo muy
complicado.
Es algo que les afecta a los estudiantes principalmente.
¿Tú, Miguel?
También está el punto de que las personas que no tenían para comprar una, pues tuvieron
que
para poder trabajar, tuvieron que ponerse pues a trabajar demasiado. Ya sea ellos o su familia, sus papás, y aparte, si no fue eso, fue darse una gran endeudada, porque los aparatos que se necesitan, pues, una computadora no es muy barata, que digamos.
Sí, y ahora en día, antes podías rifártela como estudiante con las computadoras que te prestaba la universidad, sí, los CompuLabs, pero ahora es, sí o sí, tienes que tener computadora, ¿no? Y creo que, como dices, creo que uno de los retos más importantes fue eso, el acceso a la tecnología, aprender a usar la tecnología, e incluso para los profesores. Yo me acuerdo en el principio de la pandemia, los maestros pues no sabían cómo ponerle para presentar y tal, y nosotros tampoco, pero ya hemos ido evolucionando en este punto. Otra situación importante que creo que es importante mencionar que hemos encontrado dentro de la pandemia es aprender a ser independiente o autónomo en el estudio, la autodidaxia. ¿Consideras, Andrés, que te has hecho más autodidacta desde que llegó la pandemia?
Realmente sí.
¿A marchas forzadas?
A marchas forzadas, tenías que hacerlo.
Sí.
Porque nosotros sabíamos hacer cosas en dos dimensiones.
Sí.
Pero realizarlo en tres dimensiones en la computadora, tienes que ver videos en la plataforma, una plataforma roja que tenemos en internet. Y
tuvimos.
Y y pues ahí ver videos que de hasta de una hora, dos horas, y tienes que ver varios. Y eso es lo que te hace aprender realmente.
Sí.
Te hace lo que te verlo tú porque tienes que hacerlo o por tu interés, es mejor que a que te lo pongan así, o sea,
que te explique el maestro, ¿no? Que te explique, mira, Andrés, si hace así, si hace esa, y a veces estás pajareando y ni pones atención, y ya tú decir, tengo que saber hacer esto porque lo tengo que entregar a la semana siguiente, sí, pues ya te hace buscar la autodidaxia. ¿Tú cuál era tu relación, Miguel, con los PDF que los maestros mandaban? ¿A ti te gusta esta parte de ser autodidacta o tú prefieres más que te expliquen así, mira, Miguel, así seas?
Sí, mira, a mí me siento que aprendo más y a mí me van explicando paso a paso y yo ir junto con la otra persona haciéndolo. Sin embargo, con esta pandemia, pues las deficiencias en la comunicación y todo eso han sido muy, muy duras. Y pues los
millennials tenemos que enfrentarnos a nuevas situaciones.
Claro. Los profesores pues no, pues no están calificados en ningún momento de su estudios, les dijeron, ok, cuando llegue esto van a tener que dar clases de esta manera.
Exacto, y me llama la atención ese punto. Como alumnos hemos dicho, los maestros no saben dar clase. pues sí, ellos no se inscribieron para trabajar de maestros en línea, así como nosotros no para estudiar en línea. Y son temas muy versátiles, que ya seguiremos hablando de eso, regresando de esta pequeña pausa. No le cambie, porque estamos ¿en dónde, Andrés?
En Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
En el programa Conexión Cucosta.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Y ya estamos de regreso en Conexión Cucosta.
Así es, queridos bien amigos. Miguel sí lo ensayó, así que ahí lo tienen, nuevos prospectos que posiblemente me tumben el jale. Continuamos aquí en Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Aquí en este programa donde nos gusta establecer un vínculo, una conexión entre comunidad universitaria, medio de comunicación y también población en general. Y hemos estado hablando a grandes rasgos y de manera esquemática, sin entrar en generalidades, de la perspectiva frente al regreso paulatino a las aulas. Y hemos hablado justamente de esta situación, que el regreso a clases va a ser paulatino, pero que lo va a determinar cada centro y en concreto cada coordinación de las carreras específicas aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y como parte de desarrollo de este cierre de programa, tenemos una sección muy especial, porque sabemos que después de esta pandemia y si regresamos a las aulas, la nueva normalidad va a ser el regreso a las aulas. Y ya, como no estamos acostumbrados a organizar nuestro tiempo y a llevar nuestra vida con esta situación de estarnos transportando para tomar las clases, de estar saliendo de casa, pues se nos puede hacer muy complicado la organización del tiempo. Así que nuestros queridos invitados traen unos cuantos puntos que ellos proponen como ejemplo para la optimización del tiempo. Y Andrés,
y márquele, compa,
Andrés, trajiste tus puntos para optimizar el tiempo. Dinos uno que a ti te sirve en tu vida cotidiana para optimizar el tiempo. A mí, por ejemplo, priorizar actividades, hacer primero la actividad más importante. ¿A ti qué es lo que te sirve para optimizar el tiempo?
Para optimizar el tiempo, yo realmente hago horarios, o digo,
exacto,
esta cosa es para este día,
sí,
y lo puedo hacer en este horario, o realmente no lo cumplo como va a ser, pues, pero ya como analizando las cosas, sí, viendo si, qué tiempo tienes para hacer cada cosa, te ayuda, pues.
Sí, tú, Miguel, que danos un tip para optimización del tiempo.
Pues mira, primero tienes que determinar qué cosas te quitan y qué no te quitan tiempo. Por ejemplo,
videojuegos.
Los videojuegos, redes sociales, no sé, películas y series, diferentes cosas que sabes que a la larga no te van a ayudar lo suficiente en tu vida estudiantil, pues puedes irlos quitando de tu horario. Entre semana, por lo menos, los fines de semana ya puedes hacer todo eso, o si te sobra tiempo, que ya terminaste todas estas actividades, ya a 7, 8 de la noche puedes hacer uso de todo eso. Eso es lo que yo
creo que a hacer otro veces. Punto importante es no postergar las cosas. Ahora que posiblemente vayamos a regresar a las aulas, creo que va a estar la situación difícil de la logística para llegar a las aulas. Por ejemplo, si tú postergas y dices, tengo que salir a las 6 de la mañana a la parada del camión para llegar a mi clase de 7, y ya estás en tu casa 5:50 y dices, no, me duermo 10 minutos más, ya no vas a llegar. Y creo que eso es importante, no postergar las cosas. Si tú dices, hoy voy a hacer esto, es hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, y a mí me pasó mucho en pandemia, postergar el, no, pues todavía hay luz de día, hago la tarea en la noche, y ya parpadeas y son las 5 de la mañana, no has dormido, te la pasaste jugando, tienes tarea para entregar al día siguiente a las 11, y pues todo se vuelve complicado por procrastinar, básicamente. ¿Cómo es esta situación del procrastinio, Andrés?
Pues yo pienso que es necesario, o sea, es necesario hacer tus cosas que te gustan,
sí,
aunque sea entre semana, porque pues te dan una libertad emocional o te hacen sentirte mejor para hacer las diferentes cosas. Te voy a poner un ejemplo de mi vida.
Date.
Yo a veces duermo en la tarde. Ando estresado, me acuesto, me duermo y te levantas como nuevo, como que no hay problemas. No hay problemas y ya dices, no, pues tengo que hacer esto, tengo que entregar 3 proyectos para mañana, pero todo bien.
Ya dormí.
Y ahora sí ya puedo llevármela de aquí hasta las 8 de la mañana del siguiente día. No tanto pues, pero sí, es un consejo que realmente no lo recomiendo, pero yo pienso, a mí me ha funcionado.
Sí.
Que muchas veces me duermo más tarde, pero eso de dormir en la tarde me
te refresca el cerebro.
Me refresca el cerebro realmente y eso me ayuda a terminar las cosas.
¿Tú, Miguel? A mí no me sirve dormir en las tardes. Yo si me duermo en las tardes me levanto con más sueño y hasta de malas. Y ya no me funciona el día. Yo necesito hacer todo de corrido y acostarme sin ningún pendiente, porque yo sé que no tengo la capacidad para levantarme a la mitad de la noche y decir, voy a dormir 30 minutos y ya luego me levanto a hacer tarea. Yo no puedo. Tú.
Sí. Fíjate que yo, por más que quiera dormir en las tardes, no puedo, de verdad. Si tengo mucho sueño, intento dormirme, me acuesto y no puedo. No sé si mi cuerpo esté acostumbrado a nada más en la noche y a tus horas,
de
pero
tanto ejercicio,
¿no? Sí.
Sí.
Pero pues así me pasa. Y siento que otro punto importante para hacer tus actividades cotidianas es ser proactivo. Por ejemplo, en los...
Ya empezó con términos.
Sí, sí.
Ya empezaron los términos.
Que no entendemos.
Por ejemplo, si de tarea te dejan leer un capítulo de un libro o te mandan un PDF para que hagas tú un resumen y sales, no sé, a Walmart. En el camino puedes ir tú leyendo en el camión el capítulo, puedes en el regreso, mientras estás pagando, haciendo fila, puedes ir, pues, leyendo, o sea...
Multitareas. Sí, o sea, aprovechar esos huecos de tiempo que muchas veces, por ejemplo, a veces estás, a mí me pasa en lo particular, que estás en el WC y duras mucho tiempo ahí viendo el teléfono, ¿no? Y a veces pudiera que aproveches ese espacio, pues, para hacer algo, ¿no? O cuando estás comiendo, que no puedes estar escribiendo, pero sí puedes estar leyendo quizás la instrucción de tu tarea. Y eso te va a hacer que aproveches más tu tiempo. Andrés, ¿tú cuál consideras que va a ser tu mayor reto para el regreso a clases? Yo, va a ser levantarme temprano.
Sí, ¿tú? Para mí también, yo creo. Sí.
Porque yo ya me acostumbré a levantarme. Si mi clase empieza a las 7, yo me levanto a
7:05. ¿7:05?
Sí.
7:10, lo que empieza a 7:15.
¿Cuál consideras tú que va a ser tu mayor conflicto del regreso a clases?
Yo creo que, aparte de levantarme temprano, organizar mis tiempos para hacer deporte.
Sí. Porque, ¿se ha vuelto parte importante de tu vida?
Una parte importante. Y por lo mismo, muchas veces, dando mi situación, el gimnasio en las tardes se llena mucho. Es un centro en el que se llena demasiado. Y no solo en el gimnasio en que yo voy. O sea, es algo comprobado que a partir de las 5 o 6 de la tarde ya está muy lleno todos los gimnasios.
Uh-huh.
Y eso es lo que tienes que hacer un espacio, tienes que volver a organizar tu vida.
¿Sabes? Replantear todo.
Sí, exacto. Y luego, pues, el centro no está tan cerca que digamos, pues.
Sí, tú vives en Mismaloya, por allá, ¿no?
¡Ah, viejo!
¿En Guapinole?
Dios quiera, en el Guapinole.
No, sí está más lejos.
Guapilondres.
Sí, sí está lejos. Tú, Miguel, ¿cuál consideras que va a ser tu mayor reto para regresar a clases? Que digas, no sé cómo lo voy a hacer con esto. También la comida creo que sería otro punto importante, sí, porque cuando estábamos aquí yo me malpasaba bastante. ¿Tú cuál consideras que va a ser?
Yo sí creo que... despertarme temprano, porque pues, a diferencia de ustedes dos que vienen aquí a la vuelta, yo vivo del otro lado del charco y...
¿Dónde?
Tengo, pues allá en Nuevo Vallarta y tengo
los
que...
Tigres, vivo en los Tigres, que no te dé pena decirlo, Miguel.
Tengo que despertarme casi hora y media, 2 horas antes para venir hasta acá, entonces, pues, creo que eso va a ser uno de los puntos más difíciles que voy a tener que pasar en el nuevo regreso a clases.
Otro punto creo que es el transporte público. Yo he visto que existe esa deficiencia aquí en Puerto Vallarta, y en concreto con la generación Millennium, de que se nos es difícil la situación del transporte público. ¿Por qué? Porque ahorita hay menos rutas, ¿no? Sí. Hay menos rutas, o quizás ya se satura el camión. Ponle que no, que siga habiendo las mismas rutas, pero a veces viene el camión lleno y no se para, y es el visto más doloroso, el hacerle así, que el camión se siga.
Que te ignoren.
Sí, que te ignoren. No es el caso de ustedes porque tienen coche, ¿verdad? Pero nosotros los humildes sí batallamos en ese punto. ¿Qué otro reto te encuentras tú del regreso a clases, que ves en general?
También el punto de las tareas y trabajos. Siento
también
que
eso, porque sí es tarea entre clases, ¿no?
Sí. Siento que con la ida, venida, las entreclases, que no tienes tiempo, que un profesor te deja una tarea para mañana, otro también, el otro para el día siguiente, siento que no nos queda tanto tiempo y que todo eso se va restando para poder hacer todos tus trabajos y aparte pasar tiempo para lo que necesites para ti.
Pues ahí yo, ahorita que recuerdo yo las clases presenciales, siento que me administraba mejor en presenciales que en línea, al momento de hacer tareas y todo, porque pues aquí en clases, como tú dijiste, podía hacerlo entre clases, en tiempos libres, o ir a jugar fútbol aquí entre clases, pues, sí, un poco relajado y ya en la casa llegar a pegarle, pero como que era menos la tarea o era mejor la organización.
Sí, porque ahora, por ejemplo, a mí me pasa que ves en plataforma que es viernes, ¿no? Y la tarea se entrega el viernes a las 12. Y dices, la hago el viernes a las 11. Y cuando era presencial, pues se entregaba ese día a la hora de la clase. Entonces tenías como la presión de hacerla. Y al final de cuentas, ya para ir aterrizando el programa, compañeros, ¿ustedes consideran que es esta parte de regresar a las aulas, creen que va a beneficiar a la comunidad estudiantil o es mejor todavía esperar como estamos? En general, dentro, repito, no podemos generalizar, sino desde su perspectiva más allegada o desde su círculo más inmediato.
Yo siento que va a beneficiar porque, yo como mencioné, es necesario volver a las clases presenciales porque nuestra universidad es presencial.
Sí.
Y es lo más importante, pues, lo que yo pienso.
¿Tú, Miguel?
Yo siento que, pues sí, nos va a beneficiar para, pues, ir aprendiendo cada vez más y ir tomando todos los temas como son y, pues, entenderlos de una mejor manera que desde una computadora en la que el profesor le está hablando a 30 personas con una cámara, que lo más seguro es que no le estén prestando atención.
Sí. Y bueno, compañeros, ¿algo que quisieran agregar antes de irnos, Andrés?
No, pues yo, muchas gracias por escucharnos y un saludo para Ivania.
Así es, tú, saludos, Ivania.
Saludo para Ivania hasta Mixtlán.
Hasta Mixtlán. ¿Tú, Miguel?
No, pues muchas gracias por la invitación, se agradece y pues estoy a la orden para cuando quieras volver a invitar o algo.
A la orden, para el desorden y también para poner orden. Y también principalmente yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de escucharnos y también mencionarles que no se espanten por el regreso a clases. Obviamente algún día teníamos que regresar, simplemente hay que saber hacerlo, hay que seguirnos cuidando y hay que tener responsabilidad social. Igualmente hay que esperar comunicados oficiales de nuestras coordinaciones y también del Centro Universitario de la Costa. Gracias por haber estado con nosotros en otra emisión más de este su programa Conexión Cucosta a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Yo soy Paulino Barraza y conmigo estuvo Andrés Osuna Casillas y Miguel Eduardo Grano Esparza. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que entra con otro nuevo tema, con una nueva charla y con una nueva forma de hacer conexión. Gracias al señor practicante y también al ingeniero Jorge Cue por todo su apoyo. Nos vemos la semana que entra. Adiós, bye.
Gracias.
Estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.